Xarxa de Comunicació Local.
Aquí comienza Femiñetas Radio. Aquí no dibujamos las historias, te las contamos. Femiñetas en el Prat Radio, una producción de Chamana Comunicación. Aquí comienza Femiñetas Radio. You keep saying you got something for me, something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah.
Yeah. Yeah. Nuevo, nuevo encuentro, nuevo episodio, Femiñetas Radio, aquí en el Prat Radio 91.6. Muy buenas, Javiera Tapia Torra, ¿cómo estás?
A media máquina, Florencia.
A media máquina.
Un fin de semana tan, tan largo, un poco agripada, un poco dolor de cabeza, pero bien, dentro de todo bien.
Ese cuerpito pide descanso, descansiño. ¿Qué le ha pasado, tía?
Bueno, cuando el fin de semana es largo.
Claro, mucha,
y
mucha.
La semana es santa y una no, no que yo que sea, aprovechar de salir, disfrutar.
Mucho, pero también mucho bacalao, claro, por un lado mucho ocio nocturno, ese cuerpo está diciendo stop, y mucha manifestación, hubo mucha actividad, en reclamos varios.
Sí, yo estuve en todo.
Y estuviste en todo, yo lo sé, yo ninguno. Hiciste la actividad cívica y activista por ambas.
Por ti, fuiste por mí, por supuesto, en representación de Femiñetas Radio.
Ay, qué
siempre.
Bien, qué bien. Bueno, hubo una represión brutal en Lavapiés en Madrid. Sí. Se replicó en redes sociales.
El uso de fuerza desproporcionado.
Y hay ya decisiones sobre la separación del cargo de estos efectivos. Bestial fue.
Sí, bestial. Bueno. ¿Lo comentamos ahora o lo comentamos después?
Tú no, dime. No, lo comentamos después porque vos tenés presentación. Sí.
Bueno,
pero
recuerdo mucho a lo de George Floyd, ¿no? Un poco, sí, imagino que estamos acostumbrados exactamente a ver en Estados Unidos. Pero como se dijo en todas las manifestaciones en el territorio español, es algo que no es un caso aislado y que no pasa solamente en Estados Unidos, que podría haber sido cualquier país del mundo.
Así que bestia. Sí. Y hubo manifestaciones también de
a favor de Palestina, frente a la sede de la Unión Europea, en Paseo de Gracia el día sábado. Una concentración por la tarde, hacía mucho frío y había, bueno, un buen número de personas para hacer un sábado de fin de semana largo, que la gente salió también.
Obviamente que, a pesar de que está bastante fuera de los medios mainstream el tema, y según en qué zona de la tierra te encuentres escuchando este episodio de Femiñetas Radio, en algunos casos ni siquiera es una noticia. A mí me pasó cuando fui a la Argentina, o sea, no prácticamente no había información con lo que sucedió post 7 de octubre. Sí. En la Franja de Gaza.
Sí.
Es bestial lo que está ocurriendo, no solamente en números y en, bueno, situaciones.
Y
que
en territorio, el atentado a la embajada de Irán en Damasco, yo creo que lo vamos a comentar después con alguien,
sí,
que sabe más que yo.
Tenemos, bueno, muchísimas noticias. Sí. Hubo, de hecho, esta mañana también, en la madrugada de hoy, hubo varios atentados en Siria.
Sí.
Y bueno, tenemos
varios muertos de la ONG del chef José,
del chef español.
¿Cómo se llama José? Olvido cómo se llama ahora.
Sí, lo leí esta mañana, y por eso mismo también vamos a tener a nuestra querida y bueno, compañera, a Andrea López Tomás, que está en Beirut, y que, bueno, ella conoce muy de cerca todas estas manifestaciones que se están realizando, y también, bueno, seguramente tendrán noticias sobre la visita,
sí, detalles, claro, de Pedro Sánchez,
del presidente de España, sí, que está viajando, estaba
por
viajando
segunda vez, sí, sí, por segunda vez. Estaba leyendo que, recordamos que la última vez ya estuvo en Israel y en Egipto pidiendo un alto al fuego. Y que es primera vez después de muchos años que un presidente español va a recorrer estos territorios a pedir un alto al fuego, pero también después nos enteramos que España sigue vendiendo armas a Israel, entonces el discurso no se sustenta entre pedir un alto al fuego y seguir comercializando con armas. Hasta que no haya un boicot real, hasta que no se les corte el grifo a Israel, evidentemente Israel no tiene intenciones de respetar ninguna sanción, acuerdo ni nada.
Tenemos presentación, sí, para la columna de nuestra querida compañera Javiera Tapia Torra, Política y Actualidad. Está acá, presente, sí, de cuerpo y alma.
Y de tenemos... cuerpo, quizás, de alma no tanto.
También, también.
Lo que pasa hoy. Actualidad y política en Femiñetas Radio.
Lo comentábamos la semana pasada, hay... vienen tres elecciones, vienen las elecciones en el País Vasco, en Cataluña y las europeas, todo antes del verano, o sea, tenemos
mayo a tope.
A tope.
Y el ya... 12 son las de Cataluña, sí, el 12 de mayo.
Yo tengo que ir a pedir el voto por correo hoy, que alguien me recuerde, por favor, porque no voy a estar, recuerdo, y no quiero no votar. Las del PNV, las encuestas dicen que puede haber un empate entre Bildu y que el PNV rompa su hegemonía que ha tenido históricamente como el partido más votado, que es interesante. Pero ¿por qué te tú dirás, por qué me cuentas todo esto? Porque ya sabemos que en años electorales y cuando hay campañas, los partidos sacan, despliegan en el fondo todo su arsenal.
No estarían desplegando mucho en Renfe. Porque nosotras cada vez nos cuesta más llegar hasta el Prat.
Hacemos un llamado,
25, un llamado a la solidaridad, 25.
Con Femiñeta Radio para que consigamos tomar el tren alguna vez.
A tiempo.
Bueno, hay que recordar que fue un poco parte de la,
claro,
de la discusión,
claro,
respecto a la amnistía y todo eso, el tema de Renfe y la movilización en Cataluña. Lo que te quería decir es que como hay elecciones, están sacando todo su arsenal y yo... trato de ser siempre muy responsable con la crítica política a los políticos, porque me parece que tienen que existir los partidos políticos. Ya sabemos que si no existieran, nosotros no queremos gobiernos autoritarios ni dictadura.
Creemos
hacen
en la
bien,
democracia, aún la democracia, con sus falencias.
Pero ¿qué han hecho? El Partido Popular ha llevado el caso Coldo al Senado, donde tiene mayoría, y el PSOE ha llevado el caso Mascarillas Ayuso a una comisión en el Parlamento, donde tiene mayoría.
Son los ases en la manga de cada partido contra, digamos,
exactamente, contra el adversario
rival
político. Pero lo que da un poquito de rabia es que aquí no hay un fin de justicia que pudiéramos entender la ciudadanía, decir que se esclarezca, que caiga quien caiga, que haya probidad. Aquí es el y tú más, y tú más, y tú más en periodo electoral. Y eso ya a mí me tiene bastante harta. Sí. Van a llamar a declarar en el Senado a Francina Armengol, que es la presidenta de la Cámara de Representantes, de Diputados, porque ella fue presidenta de la comunidad de autónoma de Baleares, para saber qué pasó con las mascarillas por el caso Coldo. Y bueno, desde el Parlamento quieren que, obviamente, Isabel Díaz Ayuso de cara, que hoy había un representante del PP que decía que lo de Ayuso es persecución política. O sea, digo, también hay que escuchar unos absurdos.
Estuve escuchando algo de Ayuso en estos días, pero es como que se va sumando un capítulo nuevo y es como peor que el anterior, es demasiado.
Sí, tenemos que
es
hacer
demasiado
un capítulo...
porque aparte no es la mascarilla, no, es la cantidad, o sí es también las mascarillas,
también,
pero es, bueno, la cantidad de muertos que hubo en residencias y que podrían haberse evitado, entre otras cosas, ¿no?
Y el desdén con el que ella dijo que iban a morir igualmente, o sea, ni siquiera un respeto por las víctimas, los deudos y la gente que todavía sufre, y que además a esa gente, el último que estaba leyendo ahora antes de entrar al aire, es que se les va a pedir dinero, entre 600 y 900 euros se les está pidiendo. A gente que sus familiares murió y no fueron enviadas de la residencia a los hospitales, se les está pidiendo que pague, porque bueno, pero obviamente, o sea, digo, ni un
le tienen que devolver al Estado cuando
sí, la Comunidad de Madrid.
Cuando el Estado debería hacerse cargo de resarcir a esas familias donde,
sí,
bueno, al menos están en investigación. No fue, digamos, hay una causa que se abrió de oficio,
sí,
digo, tengo...
Entiendo que sí, pero queda siempre esta sensación de que Díaz Ayuso
siempre
se la lleva pelada, siempre se sale para. Bueno, Flor, comentábamos antes que se hizo viral la semana pasada un video donde dos policías tienen reducido a un hombre negro en el suelo y su acompañante, que no pone resistencia, que no está haciendo nada, le pegan con una porra en el cuello y lo reducen de una manera muy violenta, lo cual generó indignación, evidentemente, y lo que hablábamos recuerda un poco lo que pasó con George Floyd, pero recuerda a una brutalidad policial que a la cual estamos cada vez más normalizadas, siento.
Sí. Sí, ¿no? Y normalizado también que se filme, que se viralice, que se hagan manifestaciones, algunos reclamos. No veo tampoco la clase política en su conjunto, sea de los partidos progresistas y, sí, y de izquierdas, como los otros. No veo una acción concreta y manifiesta, más que una declaración en Twitter, digamos.
Sí, que se queda corta, que se queda... muy pobre.
Exacto.
Bueno, se inició una investigación, como decías tú, sobre esta brutalidad policial en el Ministerio del Interior.
Que no es la primera vez que pasa, además.
Y
¿no?
Lo que decían las compañeras y los compañeros ayer, no va a ser la última. Eso es lo peor, lo que tú decías. Bueno, es la Oficina Nacional de Garantía de los Derechos Humanos ha sido la responsable de abrir este proceso, que el Ministerio del Interior tiene que abrir una investigación, porque la policía es responsable del Ministerio del Interior, para ver qué ha pasado. Esto fue en Lavapiés. En Lavapiés, el domingo, una manifestación sumamente vacía, con cientos de personas pidiendo fin a la brutalidad policial. Nosotros en Barcelona ayer nos congregamos en la Rambla del Raval. Se hizo un llamado desde Top Manta, uh-huh, y las compañeras de regularización, ya estaba Vicky Canalla, por supuesto.
Le mandamos un beso.
Le mandamos un beso, donde se leyó también una carta. La carta en Barcelona estuvo a nombre de responsabilidad de Aziz Fayé, que leyó una carta, y después hubo un micrófono abierto donde al final la sensación es la impunidad sigue, las personas racializadas, negras, afrodescendientes, no tienen derecho, son el colectivo más vulnerable de la sociedad porque no se les quiere regularizar sus papeles, son criminalizados y al final esta violencia y brutalidad policial queda en nada. No es primera vez que la vemos y es lo que se repetía ayer, no va a ser la última. Marlaska no va a renunciar. Yone Belarra de Podemos pidió su dimisión. Sumar, para variar, pidió que se depuren responsabilidades. Ya sabemos cómo va esto. Va a quedar en nada. Y a mí lo que me pareció más doloroso que se dijo ayer es que afortunadamente hay un vídeo.
No, absolutamente.
Porque
además,
pasa todos los días.
Estamos
en todo el territorio español.
Aparte, desconociendo cualquier tipo de situación que amerite alguna detención o nada. Sí. Absolutamente ningún tipo de acción amerita la fuerza desproporcionada, asimétrica. Está clarísimo que no había ningún tipo de intencionalidad de las personas para reducirlas y atacarlas de esa manera.
Y la policía tendría que tener las herramientas,
¿no? Ningún comunicado.
No.
O sea, es muy fuerte.
Muy fuerte
también,
pero
eso.
Lo que hablamos de que está tan normalizado que no va a pasar nada. Y esa es la sensación de impunidad. Y de que qué bueno que hay un vídeo y que esa gente por último va a poder tener una prueba. Pero ¿cambia algo? Esta impunidad y este nivel de violencia hacia las personas racializadas la venimos viendo históricamente y se va a seguir viendo. Como que fue interesante ayer también la invitación a qué hacen las personas no racializadas, lo que tú decías, no solamente los partidos políticos.
Sí.
Estaba Jaume Asens, ex en Comú Podem, ayer en la manifestación, como un ciudadano a pie con su bicicleta. Pero las personas de aquí tienen que implicarse en el antirracismo, tienen que salir a exigir derechos. Porque es de justicia, porque es de derechos humanos, pero es porque ya sabemos que los estados parten reprimiendo a unos, van contra unos, los mismos de siempre, digamos, pero después todo va escalando y dice, es que nunca pensé que lo siguiente íbamos a hacer nosotros. En el fondo hay que hacer una alianza de hermandad, de hacer una defensa acérrima a los derechos humanos y las compañeras y los compañeros de aquí no hacer la vista gorda y mirar para el lado, porque esto
sí
está pasando.
Absolutamente cierto eso, y que se penalicen a las personas responsables, que eso está más que comprobado, ¿no?
Sí.
También. Javiera, hablando de videos, quiero saber tu opinión al respecto. Está muy presente en redes la ex ministra de Igualdad, Irene Montero. Se abrió cuenta en TikTok.
Sí.
No sé si estuviste viendo.
No.
Bueno.
Sí, supe que Pablo Iglesias abrió un restaurante. Me enteré el otro día, que
sí,
no sabía.
Sí. Bueno, nada, lo vamos a ver la semana que viene, que tenemos una serie que vimos las dos.
Sí.
que a vos te gustó mucho.
Me encantó.
Y a mí. Y yo las odié a las tres.
Pero me parece interesante.
Estas chicas bravas londinenses.
Such brave girls.
Claro, yo la vi con
la 24 de la BBC, en Filmin.
En Filmin, está. Pasamos clave a quien quiera verla. Sí. Yo la vi con la intencionalidad de quién iba a ver Fleabag.
Claro.
¿Entendés? Así me la vendieron.
Bueno, muy peligroso eso también, ¿no? Como de venderla de esa manera, sí. Es como que uno va con una esperando.
La venden como Fleabag, pero aparte de Girls, pero
total.
De la nueva generación.
Ya 24, no. Me parece que no.
Bueno.
Pero lo comentamos la próxima semana.
Nada, traje música. Dale, traje música de la querida Little Sims, que sacó nuevo disco. A ver qué te parece. A ver cómo lo calificás a este nuevo disco con Mood Swings. Trajo este equipo para compartir, y tenemos además películas que se estrenan de Argentina en el festival, en el DA Festival, y tenemos a Andrea López Tomás también en el programa de hoy. En un ratito ya seguimos.
Bass thud and drown as these sounds come in. I've been on a high low, free souls go only where the love is. But I've been having mood swings, mood swings, mood swings, mood swings. Mood swings, mood swings, mood swings, mood swings. Don't be scared, a boss can't be defined. Pounds never sharp on CP time. I just wanna dance on CP time. How many of them did I leave behind? How many times did I make them know? Why they wanna disrupt, kill my flow? How many times did I switch time zone? But the LD will always be home. Cause I've been all around town, bass thudding, drown as these sounds come in. I've been on a high low, free souls go only where the love is. I've been having mood swings, mood swings, mood swings, mood swings. Mood swings, mood swings, mood swings, mood swings. Oh, you scandalous, what did she find? Nothing but a text and a boy she might. Blow it all up on CP time, cause you were nothing like the way he described. How many times did it all occur? If you got a pick, then you better choose her. Passers by, wanna see the pot stirred, and the mood gets swung in reverse. Cause I've been all around town, bass thudding, drowned as these sounds come in. I've been on a high low, free souls go only where the love is. I've been having mood swings, mood swings, mood swings, mood swings. Mood swings, mood swings, mood swings, mood swings.
Dijo mi prima que hay una chica que te alquila la casa para coger.
¿Y esto es tuyo? ¿De dónde lo sacaste?
3D se llama.
No, 3B es el lugar, Gilá.
Te da una bolsa para dormir.
Pensé que había una cama.
No, pero esta va re bien. Te cobra barato y después voy limpia ella.
Son 500 pesos.
Es el único departamento que tiene problemas. No paro de mostrarla.
Sí, claro.
¿Vos sabés?
Sí, mi hija.
Tenés que pensar en bajarle el precio, Robert. Y a la gente no le gusta.
¿Y vos cómo te llamás, tercero B?
Vera.
Nadia.
Hola.
¿Y qué haces mientras cogen acá? Vos sos una pervertida, Vera del tercero B.
Bueno, lo que estamos escuchando es el tráiler de Vera, Que es, bueno, una película que se llama Vera y el placer de los otros, una película argentina que se estrenó el año pasado en el Festival de Mar del Plata y ha tenido recorridos varios en festivales internacionales con, bueno, un semillero interesante de premios
tiene
y de
críticas. Tiene
muy buena
pinta, ¿no?
Sí, tiene muy buena pinta. Debo decir que conozco la historia de Vera desde el año 2017-2018 porque Romina Tamburello y Federico Actis, sus directores y guionistas, bueno, comenzaron a pergeñar esta idea en sus cabezas, primero como un corto, luego se extendió al largo y bueno, la verdad que es un placer saber que esta película Vera, el placer de los otros, se va a estrenar también aquí en Barcelona.
¿Dónde y cuándo?
El día 9 de abril a las 18:45 en el cine Aribau, el Aribau 3, dentro de lo que es el Festival DA Festival, que es un festival muy reconocido, así que bueno, vamos a estar ahí, tenemos invitaciones y queremos invitar a nuestra audiencia de Feminitas Radio para que se sume el 9 de creo que cae martes 9 de abril, creo que es el martes próximo.
Sí.
Y también se va a estrenar el 14 de abril a las 5 de la tarde. Así que, bueno, chusmen ahí en la página dafestival.com, creo que es la página. Ahora estoy chequeando acá en el guión, me copié todo y no lo encuentro, obviamente. Pero bueno, la verdad que es un laburazo enorme que hicieron nuestros colegas rosarinos. Rosarinas argentinas. Esta película es un proyecto que, bueno, como decíamos, comenzó en el 2017. Trabajaron en conjunto el productor Santiago Quini, los guionistas y directores Romina Tamburello y Federico Actis, ganador de concursos Desarrollo Espacio Santafesino del Ministerio de Cultura de Gobierno de Santa Fe, también del Inca, desarrollos de largometrajes, cuestiones que están hoy en crisis por la continuidad del Inca, que sabemos lo que está sucediendo en Argentina y las políticas de Milei, entre otras cuestiones. Bueno, ha participado de varios festivales y sobre todo, bueno, esfuerzos que han tenido para hacer justamente que esto llegue al final, que se pueda terminar la película, que pueden hacer muchísimas cuestiones. Hablamos con Romina Tamburello, con Federico Actis, así que si les parece, escuchamos parte de lo que nos contaban hace un rato.
Ver el placer de los otros es una peli que arrancó en el 2016, es una coescritura y una codirección con Fede Actis, que además es mi amigo. Es una peli que no hubiera sido posible sin la amistad que nos une. Habla de la amistad, habla de la sexualidad. Para escribirla y para dirigirla después también tuvimos que cruzar unos puentes de una confianza increíble que después la tuvimos que transmitir al equipo. Vera es la historia de una adolescente de 17 años que tiene una madre que trabaja en una inmobiliaria. Esta adolescente comienza a robarle las llaves de un departamento, que es el tercero B, que no se alquila, para alquilarlo para que otros adolescentes vayan a tener sexo. Al principio lo hace por el dinero y luego lo hace por el secreto disfrute de escuchar detrás de las puertas el placer ajeno. Es una película sobre la masturbación femenina, tan olvidada en el cine argentino. Es una película sobre el deseo y sobre todo lo que hacemos para ir detrás de eso. Vera es una voyeur. Y nosotros bancamos eso. Nos encanta estar del lado de quien está encontrando lo que la satisface sexualmente. El punto o la mirada no está puesta en si a Vera le gustan las chicas o los chicos, sino en esos otros lugares del deseo que exploramos, a veces desde mucho más grandes. Fue un desafío increíble, porque es una película con muchas escenas de sexo, con escenas de sexo de adolescentes que debían ser mayores de edad, por supuesto. Entonces también había algo que tenía que ver con el casting que a nosotros nos preocupaba. Veníamos viendo muchas series de adolescentes en donde nos dábamos cuenta que los actores tenían 30 años y no queríamos que eso se note. Entonces fue una búsqueda muy, muy ardua la de Lugrasso, la de Estefanía Nicoló, David Zoé, la de todos los adolescentes que pasan por la película. Fue también un entrenamiento en nuestro, en pensar estas nuevas formas de adolescencia, estos nuevos vínculos entre ellos, cómo entra también la tecnología, cómo entra el feminismo en esta película, que todo el tiempo lo aborda, porque hablar del deseo femenino es hablar del feminismo, pero además, cómo las adolescentes hoy se vinculan desde su propia sexualidad. Las escenas de sexo se grabaron de una manera muy cuidada. Nosotros éramos dos y para mí la codirección fue un hallazgo, no solo porque Fede es mi amigo, porque es una de las personas más talentosas que conozco, sino además porque al ser una codirección mixta en cuanto a nuestros géneros, creo que pudimos aportar nuestros mundos de una manera muy equilibrada.
También hablábamos con Fede Actis, además de Romina Tamburello, el otro director co-guionista.
Nosotros, que una película rosarina.
A ver, para qué, aquí está.
Para mí.
No, esta no, esta.
Bueno, ay, sí. Vera y el placer de los otros es una película argentina. Es una película que está dirigida por Romina Tamburello y por mí, Federico Actis. Es nuestra ópera prima y está producida por nuestra casa productora, que es Pez Cine. Es una película que empezamos a desarrollar hace ya muchos años. Hicimos un largo camino de desarrollo de la película. La película participó, ganó un premio muy importante en Argentina, que es el concurso para desarrollos Raimundo Glaser del Inca, lo que nos permitió acceder a una serie de clínicas y capacitaciones en dirección, producción y guión del proyecto. Y luego, contando con la financiación del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales en Argentina, y con la inversión también de algunos productores asociados privados, pudimos hacer el rodaje de la película sobre finales de 2021. Tuvimos un intento anterior en el 2020 que quedó, que se cortó a la mitad la preproducción cuando se declaró la pandemia, y por suerte un año después, un poco más de un año después, pudimos filmarla. La película se hizo íntegramente en Rosario, o sea, en el interior de la Argentina, en la provincia de Santa Fe.
Y se estrena entonces, como decíamos, en Barcelona este próximo martes 9 de abril a las 18:45 dentro del marco del DA Festival. Pueden encontrar las entradas marcando dafestival.com. Vera, el placer de los otros, la buscan y ahí mismo se compran las entradas accesibles, y si no, nos llaman y les podemos conseguir algunas entradas. Ahí estaremos viendo cine argentino, cine de autor, una ópera prima, y sobre todo explorar deseo femenino.
Qué importante que interesante. No está tan visto en realidad.
No, de hecho, hace poco hablamos de Criatura, que sí, es una de las mejores películas que yo vi el año pasado, que explora también esto, en tres etapas en la vida de una mujer, entre la adolescencia, la niñez y la adultez, y también hace una exploración sumamente rica, que bueno, aporta otras miradas, ¿no? También que estaban, por lo menos, buscándose desde el cine.
Y que a mí me pasa un poco como con todo, que es como año 2024 y que todavía sea un tema medio tabú, un tema del cual todavía la ficción no se hace cargo, la representación, y todavía tenemos a Shakira diciendo que las mujeres nacimos para limpiar, Flor, francamente.
¿En serio que Shakira? ¿Qué problema? ¿Qué sí, problema?
No nos
Shakira
cancelen, pero ya Shakira, como que hemos ya tratado de defenderla desde todos los lugares
desde
posibles.
Todos los lugares.
Y ya llegó, pero un aparte punto ya, que no ya se fue, puede.
Ya está, Barbie fue hasta hace un año que se estrenó.
Para las que no pues sepan si de qué estamos vieron hablando, exacto, Shakira sacando unas declaraciones sí, y diciendo que a sus hijos
no les gustó nada.
No sé cuál es la palabra en castellano.
Les desagradó.
Se sintieron emasculated, como castrados, creo que sería quizás en castellano. Me puse snob, perdón. Bueno, como hija, si tus hijos se sintieron castrados por Barbie, algo está, hay que revisar ahí, quizás. No, no sé.
Revisa al padre de la criatura y revisate vos, Jackie.
Revísate, por Jackie, favor.
Mucha factura.
Bueno. Le está faltando interseccionalidad al discurso de Shakira, quizás.
Vamos a mandarla a ver Vera y el placer de los otros.
Por favor.
Criatura y un montón de películas más, Jackie, que en Miami me parece que está en la banda.
Sí.
Bueno, traje música. No está Chini, pero estoy tratando de hacer la
le
mejor
mandamos
tarea.
Saludo a Chini desde aquí.
Le mandamos un beso porque ya va a retomar. Aparte, vos te vas en breve para Chini.
Me voy en breve.
Yo voy a extrañar esta compañía y tu presencia inagotable.
Pero voy y vuelvo, como siempre.
Voy y vuelvo, bueno, así espero. Bueno, ¿sabes lo que traje? Traje una banda que hace muchos covers y es una orquesta, serán unos 15, 20 participantes. Seguro que la conoces, se llama Postmodern Jukebox, Western Style, y hacen un cover que yo creo que lo vas a sacar muy rápido. Si yo te digo Kiss, te digo años 70, y te digo el hit que estuvo pero más que presente en todos los todos los
ranking,
los charts mundiales, incluso aquí en esta ciudad y en Latinoamérica, y si te digo cuál es, lo vas a sacar rápido.
A ver.
Escúchalo.
I'm gonna give it all to you. In the darkness, there's so much I wanna do. And tonight, I'm gonna lay it at your feet. 'Cause I was made for you, and you. Get
Bueno, escuchabas esta canción que la estamos escuchando de atrás, de bajito.
I was made for loving you, baby.
No, la escuché en un programa de radio y me encantó y la busqué.
Me encantó la versión.
Hoy está, viste, la posibilidad de yazamear, que antes yo lo grababa y le hacía escuchar a alguien porque al toque no me acordaba de cuál era el tema. Y es, bueno, este hitazo
de Kiss.
De Kiss, sí. Este segundo sencillo dorado de la banda con más de 1 millón de copias vendidas. Bueno, alucinante, sí. Me encantó.
Me encantó también.
Recordemos entonces Postmodern Jukebox Western Style. Con feat de Elfi Pacero, hermosa, una orquestona con mucha cuerda y bastante vientos, me encantó, la verdad que me gustó muchísimo, y hay también un montón de otros covers que te podés mirotear ahí en las plataformas de audio. Bueno, creo que ya está conectada nuestra querida Andrea. Bien. Pero tiene presentación,
por supuesto.
Política internacional, cruzamos hasta Oriente Próximo para encontrarnos con ella.
Bien.
Política internacional en Femiñetas Radio.
Andrea López Tomás es periodista, es escritora, es guionista, es comunicadora, es nuestra voz y nuestra mirada sensible sobre los temas próximos que nos atañen, y sobre todo es nuestra querida colega del diario El Periódico, con quien nos, bueno, tratamos de mantener al día con todo lo que está ocurriendo, sobre todo después del 7 de octubre. Andrea está en Beirut y para nosotras es siempre un placer hablar y acercar estos temas de enorme sensibilidad y cuando, bueno, tienen una cantidad de aristas importantes que muchas veces no son tomadas en cuenta de los medios mainstream, así que para nosotras es un lujazo saludarla. Hola, Andrea, ¿nos estás escuchando?
Hola, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, aquí estamos con Javiera, estamos repasando las últimas crónicas que escribiste, porque, bueno, obviamente siempre hay tantas aristas. Pasaron ya unos cuantos meses, hay números sobre la mesa, hay historias que vos siempre retratás. Estuviste también en la zona de conflicto, en esta masacre ya, no sé cómo denominarla. Sabemos que hay pedidos de alto el fuego, hay llamados internacionales, hay un juicio que se llevó a cabo por parte de Nueva Zelanda, Sudáfrica, entre otras cosas, pero bueno, nada de esto ha sido posible. Naciones Unidas, lugares denotados que bueno, que nos llama mucho la atención que no tenga todavía una réplica en quienes toman las decisiones, ¿no? Que son básicamente bueno, los organismos internacionales, entre otras cosas,
y los países europeos.
Y sí, sin duda. ¿Cómo estás? A todo esto, ¿cómo estás? Además, bueno, de salud y demás.
Bien, bueno, estamos realmente que no nos, creo que las periodistas que estamos cubriendo la región aún no nos creemos que esto siga ocurriendo, ¿no? Que sigamos cada día informando de decenas, si no centenares, de muertos, que cada noticia es más estremecedora que la anterior, y todo además sin poder entrar directamente en la franja de Gaza e informar desde el terreno de lo que está ocurriendo, que eso creo que es algo que es muy importante que sepan los oyentes, porque al final todas las informaciones que nos llegan son mucho menores de la realidad que está ocurriendo allí, porque la prensa internacional no puede entrar en la franja de Gaza, y vemos como cada día es peor. Estos 4 días de Semana Santa han ocurrido cosas horribles. Por ejemplo, Israel ha abandonado, el ejército israelí ha abandonado el hospital Al-Shifa, que era el hospital más grande de la franja de Gaza, después de 2 semanas de asedio, y a su paso ha dejado 200 muertos y decenas de detenidos, y ha destrozado completamente el mayor hospital de la franja de Gaza, con todas las implicaciones que tiene a nivel de futuro para eso. Vemos que esta madrugada también Israel ha atacado un convoy humanitario de la World Central Kitchen del chef José Andrés, que estaba repartiendo comida, y ha matado a personas extranjeras, ¿no? A un austríaco, un australiano, perdón, irlandés, polaco, y tal vez eso permita a los países extranjeros abrir aún más los ojos si les matan a los propios y empatizar con el sufrimiento de los palestinos, que es que yo creo que ya es imposible transmitir en palabras. Hablamos de números y a mí no me gusta nada hablar en términos de números, ¿no? Porque matar a 32.000 personas en solo 6 meses, que era este próximo domingo 6 meses, es que es matar a decenas de personas por cada una de ellas, sus familias, sus sueños, sus vidas. Y creo que es algo que no nos paramos a pensar, ¿no? Y lo comparamos con la cobertura que tuvo y la que sigue teniendo la guerra de Ucrania, donde ponemos nombres, ponemos historias, ponemos imágenes, rostros. Y aquí no podemos hacer lo mismo porque no nos dejan acercarnos.
Leíamos que justamente a fines de marzo se hablaba de que Israel retiene 9.000 prisioneros palestinos, que también ignora la resolución de Naciones Unidas, de alto el fuego. Y leíamos también, bueno, también lo que ocurría en Siria, sí, y en el Líbano. Concretamente, ¿cuál es el panorama que ves, que podés dialogar en relación a tu trabajo, a las entrevistas y a, bueno, y a un estado desolador, digamos, de lo que se va analizando en la zona?
¿Y qué repercusiones puede tener el que entre Irán en juego? Porque al final fue a su embajada el atentado en Damasco. Digo, ¿qué repercusiones puede tener por ese lado?
Que sabemos que nada buenas, seguramente.
Sí, claro, al final cuando hablamos de la guerra de Gaza, esta región es un polvorín, ¿no? Cuando ocurre algo, tiene repercusiones en muchos más territorios y en muchos más países y con muchos más actores que no siempre son actores estatales, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, en el Líbano, ¿no? El Líbano lleva desde el 8 de octubre, el sur del Líbano en concreto, siendo sometido a ataques constantes. La milicia libanesa Hezbollah ataca a Israel, Israel responde y así hay un degoteo de muertes que bueno, son 350 en 6 meses, que suenan a pocas comparadas con lo que ocurre en Gaza, pero que son hay un impacto mucho mayor, ¿no? Porque hay decenas de miles de desplazados en un país en una crisis económica previa enorme y claro, cuando vamos, por ejemplo, a Siria, ¿no? Y vemos estos ataques a la embajada de Irán en Damasco por parte de Israel. Siria sigue en guerra, ¿no? Siria sigue un país completamente destrozado, llevan 12 años de guerra civil y eso solo es aún peor a nivel de cómo afecta a la población que el país entre en una guerra regional mayor. Sí que es verdad que a lo largo de los últimos años y durante la guerra civil siria, Israel ha atacado objetivos de Irán repetidas veces en territorio sirio y a veces Siria también responde, pero no ha tenido como una mayor implicación. Creo que Irán no quiere meterse de lleno en la guerra porque tal vez si hubiera querido ya lo hubiera hecho, porque en el caso del Líbano, por ejemplo, la milicia libanesa está claramente aliada con Irán y financiada en parte por Irán, así que realmente vemos que no ha habido una escalada mayor en este sentido y que las consecuencias de ella podrían ser catastróficas. Muchas voces dicen que a la que Israel y el gobierno de Netanyahu acabe con Gaza, ¿no? que le queda entrar en Rafah, que es esa localidad en la frontera con Egipto donde hay casi 1,5 millones de personas refugiadas, desplazadas internas dentro de Gaza. Una vez acabe con Rafah, si acaban haciéndolo, la guerra pasará al Líbano, ¿no? Porque tiene mucha presión también a nivel interno al gobierno de Netanyahu para que la población desplazada del norte de Israel vuelva a sus casas, y consideran que eso solo será posible cuando hayan eliminado esta amenaza de seguridad que representa los ataques de Hezbollah. Así que realmente el panorama es complejo.
Sí, muy desolador.
Más que desolador, la crisis humanitaria ya deja de tener un sentido del que conocíamos, sí, ¿no? Porque aparte hay...
Como que lo que leíamos y escuchábamos también es que como que se han violado todos los consensos posibles respecto a las invasiones y a la guerra. Andrea, ¿qué posibilidades hay de que Israel haga un cese, un alto al fuego? Aparentemente ninguna, ¿no? Como tú bien dices, hasta que no consiga su objetivo, no va a parar.
Sí que creo que el único actor que puede parar un poco los pies a Israel es Estados Unidos, obviamente su gran aliado y al final quien también le financia y le manda armas. Realmente Israel lleva semanas diciendo que la invasión de Rafah es inminente y no está ocurriendo. La semana pasada vimos que por primera vez el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó una resolución pidiendo un alto el fuego temporal e inmediato, pero temporal, ¿no? Con lo que eso supone para la población de Gaza, ¿no? Aunque tengas 6 días o 2 semanas las bombas, luego van a volver. Y eso fue gracias a la abstención de Estados Unidos, que hasta ahora las había vetado todas estas resoluciones. Entonces vemos que hay cierta presión dentro de Estados Unidos para detener este apoyo sin condiciones a Israel, y Israel respondió a esta resolución cancelando una visita que tenían varios funcionarios israelíes a Estados Unidos para discutir precisamente la invasión de Rafah. Y bueno, realmente fue algo mucho más simbólico, porque al cabo de unos días ya volvieron a retomar esta visita. Así que está por ver qué pasará. Cada vez también hay más presión dentro de Israel para que el primer ministro Benjamin Netanyahu dimita y se convoquen nuevas elecciones. Así que realmente es yo creo una prueba de a veces este panorama desolador que es difícil de gestionar a nivel emocional como espectadores, ¿no? de la masacre. Vemos que la presión tiene cierto impacto, ¿no? Es decir, si seguimos en las calles, si seguimos hablando de esto, tenemos un impacto, y eso es lo que más necesita la población de Gaza, y no solo la población de Gaza, sino, como decíamos, la población del sur del Líbano o la población siria, ¿no? Que también se ven afectadas por este conflicto.
Sí, que no normalicemos permanentemente este tipo de situaciones. Pienso que cuando tú decías Siria lleva 12 años en esto, ¿hace cuánto tiempo que Siria ya no es ni portada ni noticia, y no nos acordamos? Sí. En el momento en que el foco mediático y la gente se olvida de estos territorios, queda ahí como un ruido de fondo.
Absolutamente.
Qué importante la invitación a seguir organizándonos y seguir presionando. A veces sentimos que nuestro esfuerzo individual o nuestro granito de arena es insuficiente, pero evidentemente es muy importante seguir viralizando, compartiendo, organizándose y presionando a nuestras instituciones y a nuestros líderes de que el alto al fuego es urgente. Estamos viviendo en tiempo real un genocidio.
Sí, creo que es muy importante también todas nuestras acciones a nivel también incluso económico, ¿no? Los llamados al boicot están funcionando en países árabes como Marruecos. Marcas como McDonald's o Starbucks que han dado apoyo a la agresión israelí están cerrando tiendas porque ya la población no las consume. Es decir, poco a poco hay resultados, y creo que hay que seguir organizándose y seguir sobre todo compartiendo, porque como tú bien decías, a la que se gira la mirada y ya no se pone allí, estamos abandonando completamente a miles de personas a algo que ya está ocurriendo, ¿no? Porque como bien decías, ya no hay leyes internacionales ni sentencias del Tribunal Internacional de Justicia ni resoluciones del Consejo de Seguridad que detengan a Israel. Realmente Israel se ha saltado todas las normas legales, no respeta hospitales, no respeta escuelas, no respeta centros de desplazados, no respeta convoyes humanitarios, y vemos que eso tiene graves consecuencias, porque cuando atacas a un convoy humanitario, eso implica que luego no va a haber, va a haber menos que se atrevan a arriesgar su vida para ayudar a otros, y eso es lo realmente estremecedor de esta guerra, ¿no? Que Israel se ha saltado todas las normas y que por lo tanto está dando también carta blanca para que en los próximos conflictos esto siga pasando, porque vemos que no está teniendo graves consecuencias.
Uh-huh. Vemos que está Pedro Sánchez desde esta mañana en un centro de refugiados palestinos en Amán. El mandatario español exigió al gobierno israelí que aclare cuanto antes las circunstancias del brutal ataque, contabas hace un rato,
al chef José Andrés.
Al chef José Andrés, que nada más y nada menos que estaba trabajando en colaboración con mucha gente de diferentes países en acercar comida, básicamente.
Y decían que, claro, iban a parar de hacer esto durante unos días al menos, y lo que dice Andrea, cada vez menos gente va a querer ir a ayudar, porque si no se respeta nada. El Papa Francisco habló de vientos de guerra, que soplan vientos de guerra, y pienso yo qué interesante es como la responsabilidad de Europa respecto a estos conflictos o del norte global, porque creo que estos vientos de guerra en ciertos territorios y sectores han soplado siempre. La preocupación es ahora es que nos están preparando a la gente que vivimos en Europa para la guerra. No sé qué piensas tú, Andrea, de eso.
Empieza a aparecer en las tapas de diarios y demás, ¿no? Se viene la guerra en Europa. Ya está.
Sí, el run ahí de la guerra.
¿Cómo lo
ves? Realmente, claro, desde aquí a mí me pilla un poco lejos realmente, pero sí que hay este clima de crispación generalizada, y yo creo que genera un poco de temor, ¿no? Parece un poco que volvemos al pasado, a estos dos bloques mundiales, ¿no? De Europa y el capitalismo, Rusia como el gran enemigo a combatir por parte de toda Europa y como decías, más bien el norte global, pero sí que es verdad que estos reclamos tan un poco poco concretos, ¿no? De lo que está ocurriendo nos hace demonizar a ciertas poblaciones, y creo que nos un poco nos quita pensamiento crítico, porque igual que cuando hablamos de la guerra de Gaza, y hay gente en Israel que está completamente en contra de eso, y hay gente que está en las calles en Israel arriesgando también sus puestos de trabajo, sus relaciones personales, pidiendo que se tenga una masacre. O sea, creo que es esta generalización nos impide ver los matices que tiene cada una de las situaciones a nivel global y el impacto que tiene en nosotras.
Andrea, sí, perdón.
Pero, no, bueno, veremos qué ocurre también.
Sí, quería saber si nos podías también arrojar algo de luz respecto a lo que pasó en Rusia, el atentado. Como que siento que hay muchas teorías conspirativas respecto a la veracidad o la rapidez que hubo y a la repercusión que puede tener el nivel de extrema violencia con la que se ha tratado a los detenidos en Rusia, que no es sorpresa para nadie, obviamente, que haya métodos de tortura, que conocemos que los prisioneros en Rusia no tienen mucho cuidado con los prisioneros, quiero decir. Entonces, ¿qué repercusiones, desde donde estás tú cubriendo, hay respecto a posibles nuevos atentados o represalias respecto a lo que está pasando con Rusia?
Claro, sí que es verdad que este atentado creo que nos pilló a todas muy por sorpresa, porque Estado Islámico es algo que no sé, teníamos un poco apartado, ¿no? Y
teníamos que googlear a ver cómo estaba la geopolítica. Porque después dijeron que claro que estaba previsto algún tipo de situación
siempre se dice después de los atentados, siempre
Roma. Pero no,
claro, sí que es verdad que en el caso de Rusia Rusia fue un actor que tuvo mucha importancia y gran responsabilidad en ayudar a acabar con el Estado Islámico en la guerra de Siria, ¿no? Rusia es uno de los principales aliados de Bashar al-Assad, del presidente dictador sirio, que, que en su convicción por aferrarse al poder durante las primaveras árabes, pues provocó esta guerra civil que dura hasta el día de hoy y que en gran parte ha ganado, pero ha ganado gracias a la ayuda de países como Rusia o Irán. Y vemos que la influencia de Rusia en Siria es creciente, es decir, hay incluso cuando tuve la oportunidad de estar en Siria, veías a los soldados rusos por la calle y en algunas escuelas incluso se empieza a estudiar ruso, para que veáis un poco la relevancia que tiene la geopolítica también en el día a día, ¿no? Uh-huh. Y es verdad que el Estado Islámico había dicho tenerse la jurada a Rusia por precisamente por eso, ¿no? Por haberlos derrotado en la guerra de Siria. Y también en el caso del Sahel y en África también hay grupos radicales que luchan por la influencia en ciertas zonas y Rusia ha ayudado a contenerla. Entonces, bueno, es un poco la geopolítica que explica este atentado. Yo prefiero redirigir a los oyentes a que...
La perdimos, Andrea.
Andrea desde Beirut. Andrea no solamente nos echa luz, claridad, sino que, bueno, desde el 7 de octubre de 2023... el mundo se ha puesto con los ojos en lo que está sucediendo en Franja Gaza, en Cisjordania, Israel,
en Siria.
Siria, Beirut, uh-huh. Toda la
y aquí leíamos también un éxodo que hay desde Mali a Mauritania, o sea, digo que los territorios, la crisis migratoria es permanente porque hay muchos territorios.
La perdimos, Andrea, ¿no? Sí, se ha cortado la comunicación. Bueno, le agradecemos a Andrea
importante.
Tomás, sí. Nuestra querida corresponsal del periódico de Cataluña, que la pueden leer sus crónicas, sí. y todo lo que va aconteciendo, y bueno, todas nuestras preguntas, porque la verdad que siempre excede todo el material. Israel sigue diciendo que hasta que no le devuelvan a los secuestrados, las personas secuestradas desde el 7 de octubre, va a seguir buscando a los terroristas de Hamas. Mientras va buscando terroristas,
va aprovechándose
32.000 personas,
14.000 niños muertos, niños y niñas muertas, una locura. Y lo que dice Andrea, que es verdad que las cifras, a veces los números son muy fríos, porque las estadísticas y los números, al final, cuando no se les pone cara, aparecer como que son un número más. Pero parar un segundo en pensar que han muerto 14.000 niños y otros 17.000 que han quedado huérfanos.
Demencial. Bueno, les tenemos que despedir, no. dejarles hasta el próximo martes, hasta la próxima semana, aquí en Feminitas Radio. Nos encuentran todos los martes de 3 a 4 de la tarde y los domingos de 7 a 8 en Radio Universidad de Rosario 103.3. Me voy a leer la crónica que dice
del periódico.
Angustia en Rosario,
Angustia
en Rosario por narcotráfico. Bueno, una de las crónicas que está escrita por Abel Gilbert, contando de nuestra querida ciudad. Un abrazo, gracias Pico, operando controles.
Gracias Pico, gracias Javier, Flor.
Chao,
un besito, chao.
Tota la música per a tu. 91.6. Més música.
Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.
Tu no querías creer que nos hacíamos daño. Yo no quería pensar que te podría perder.
Hoy duele pretender que somos dos extraños y solo está bien visto hablarte en tu cumpleaños, pero tú y yo sabemos que es por nuestro bien. Si vuelve a tener sentido que yo vuelva a estar contigo, habrá una ventaja insuperable frente a los demás. Si vuelve a tener sentido que yo vuelva a estar contigo, ya no tendremos que empezar de cero, porque yo soy experto en descifrarte. Sé exactamente cuándo darte un beso y cuándo ahorrarme un beso para ir a abrazarte. Ya no tendremos que empezar de cero, a menos de que llegues a olvidarme. En ese caso mi único consuelo será esperar que si le ruego al cielo, tal vez no tenga que empezar de cero.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. Reunió aquesta tarda del govern espanyol per donar una resposta als ajuntaments més afectats per les destrosses de la borrasca Nelson a Catalunya. Uns municipis que ja han començat a avaluar les conseqüències econòmiques del fort temporal i que han deixat a passejos marítims molt malmesos amb importants pèrdues de sorra a les platges des de la Costa Brava fins al Garraf, passant pel Maresme o Barcelona. Això sí, els embassaments de les conques internes catalanes segueixen creixent i avui ja estan superant el 16% de la seva capacitat pel que fa al sistema Ter Llobregat. Alguns arriben a superar el 17%. I quan tornem parlant d'aquesta Setmana Santa, la temporada turística impulsa les millors xifres d'ocupació per un mes de març a Catalunya. Hi ha un 3,7 milions de treballadors en actiu, la tercera dada més alta dels darrers 20 anys, mentre continua baixant l'atur. Escoltem Enric Vinaixa, el secretari de Treball del Govern.
Seguim creant ocupació, seguim